Ser Podcast.
El carrusel de festivales suma y sigue. Ahora es el turno de Sitges, cita imprescindible para el cine fantástico y de terror. Allí ha tenido su gran estreno Vieja Loca, la nueva película de Carmen Maura con J. Bayona en la producción. En este episodio analizamos esta película y hablamos con la actriz. Además repasamos los estrenos de Bala Perdida de Aronofsky, el thriller de Catherine Bigelow y también Carmele, el drama de Asier Altuna sobre la resistencia antifranquista en Euskadi. En media hora os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El terror vive su momento álgido esta semana en el Festival de Sitges, que inaugura Carmen Maura con uno de los estrenos de esta semana, Vieja Loca.
¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
Hay más títulos, varios thrillers que llegan a los cines. Uno es Bala Perdida, lo nuevo de Darren Aronofsky, con Austin Butler lidiando en los bajos fondos neoyorquinos de los 90.
¿Estás Ras en casa?
¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
Catherine Bigelow, la mujer que mejor ha contado el thriller político americano, vuelve con una casa llena de dinamita, un alegato contra las armas nucleares donde Idris Elba es el presidente de Estados Unidos.
No tiene sentido fabricar esas bombas, idear esos planes. Las paredes pueden salir volando.
Del cine español le recomendamos Carmeles, la película de Asier Altuna, donde adapta la novela de Kirmen Uribe, un relato de memoria histórica con Eneko Sagardoy y Jon Elaspior.
Ahora es labor de todos reconstruir España. A mí solo me interesa la música. Pero ahora España es neutral y más moderna de lo que crees.
Y en televisión, nuevos estrenos como la serie española El Centro, donde asistimos al trabajo de los espías del CNI y la prensa más comprometida.
Si el topo tuviera acceso a esta información, estaríamos poniéndola en peligro. Tú vas a ser su contacto, 24/7. ¿Tienes algún problema con eso?
No. 24/7, perfecto.
Amantes del cine y del terror, el festival empieza con Carmen Maura, que recibe premio de honor, y eso que ella no es demasiado fan del género.
No me atrae de una manera especial los muy famosos, o sea, no siento que tenga que hacer nada especial. Entonces, de repente me viene alguien, me cae bien, me gusta lo que me pide que haga y tal, y digo que sí. Lo bueno es que decido yo, no tengo nadie que me aconseje ni que nada, y no tengo ninguna cosa de que quiera trabajar con gente más famosa, ni tener más premios, ni llegar a ningún lado. Yo quiero pasármelo bien, que la verdad es que cuando rodo me lo paso siempre, prácticamente siempre bien.
José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Nuevo festival en marcha donde veremos algunos de los éxitos del cine de género, como Alfa, la película de Julia Ducournau, un film con Benedict Cumberbatch. También Vieja Loca, película que protagoniza precisamente Carmen Maura, que produce Bayona y que nos mete en un thriller angustioso que ya está en cines. Un reportaje de Joel Peña.
Carmen Maura ha sostenido en los últimos años un discurso firme sobre bajar revoluciones cinematográficas para solo enfrentarse a proyectos con los que conecte desde la primera lectura de guión.
Yo leo todo lo que me mandan, ahora cada vez más, para decir que sí tiene que gustarme mucho. y además cada vez va a ser más así.
La actriz relata que a estas alturas de su carrera no busca grandes títulos, prefiere una complicidad con los directores y directoras con los que trabaja, aunque estos sean novelas.
Yo cuando veo a una persona que es lista y me cae bien, no me importa que no haya hecho cine ni eso. Eso me ha pasado siempre. He hecho muchas primeras películas.
Tras presentar Calle Málaga en el pasado Festival de Venecia, la actriz se enfrenta ahora a Vieja Loca, un film de terror que explora la vejez, con el que el guionista argentino Martín Mauregui debuta en la dirección. Bayona se sumó al proyecto como coproductor sin apenas dudarlo.
La verdad es que nos atrapó desde las primeras 10 páginas y luego la otra cosa que nos decidió a entrar en la película fue que el guión venía con Carmen Maura y era perfecta para este papel y está extraordinaria que una actriz de su edad con 80 años decidiera arriesgarse a hacer un papel tan difícil.
En esta película de corte teatral, Carmen Maura se mete en la piel de Alicia, una anciana argentina rebelde que sufre demencia y vive sola bajo los cuidados de su asistenta.
¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti.
Una noche de tormenta, su hija pide ayuda a su exnovio, interpretado por Daniel Handler, para que cuide de ella.
Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Cuando Pedro llega a la casa, Alicia le propone practicar un sádico juego que pronto se convierte en una de sus peores pesadillas.
Te cuento algo y vos me decís si es verdad o es mentira. Si acertás 3 veces, ganás y te suelto. Pero si te equivocás 3 veces, te voy a cortar un dedo.
Maura reconoce que disfrutó mucho el rodaje.
Era la primera vez que hacía una cosa tan burra. Era como si estuviera en Disneylandia. Es una película en la que me he divertido cantidad.
Aunque el género de terror no le termina de convencer como espectador.
Verlo no me gusta mucho. Verlo no soy de ese, pero sé que hay gente que le encanta. Y luego esta película, ahora me estaba diciendo Bayona, que es una comedia. Pero bueno, yo generalmente mis películas no las veo más de una vez. O sea, voy a verla un día y luego si me hacen estar en el cine porque está todo el mundo y no me puedo ir de la sala, me pongo unos tapones de los oídos y hago relax.
La película también cuenta con algunos elementos de gran guiñol, de cine gore y de acción, para los que Maura tuvo que prepararse a nivel físico.
Tenía dobles que no utilicé, prácticamente no hay nada con la doble. Yo creo que no, al final lo hice todo yo, pero tenía gente que me aconsejaba cómo lo tenía que hacer. El esgrima me lo dijo cómo tenía que hacer y luego lo que hice fue 4 meses de pesas. Que eso ya se me ha quedado, ya hago pesas normalmente cuando voy al gimnasio, que lo odio, pero es buenísimo. Y eso me dio toda la fuerza que tengo.
Bayona destaca el papel que juega el terror en este proyecto para abordar distintos miedos y realidades sociales.
Es capaz de hacer muchas referencias a una cultura, la argentina, que también tiene muchas cuentas pendientes con su pasado. Y creo que la película habla de eso también, de cómo esa violencia soterrada que existe en la sociedad se va transmitiendo también de padres a hijos.
Vieja Loca es una película que llega a las salas con una historia a la que Carmen Maura guarda un cariño especial.
Fue un rodaje que no se me olvidará nunca. No sé si haré más películas de ese tipo.
La actriz, que ya tiene a la vista posibles proyectos,
que ahora acabo de leer una cosa que de repente me ha hecho mucha gracia y lo mismo lo hago,
asegura que seguirá haciendo cine para divertirse y hacer de cada rodaje un refugio.
Y del thriller de terror pasamos a la acción. Bala Perdida es una historia sobre las bandas criminales en el Nueva York de los 90, contada a través de lo que le ocurre a un joven Austin Butler que se ve envuelto en un lío de drogas por error. Dirige Darren Aronofsky esta película que nos cuenta Elio Castro.
Darren Aronofsky estudió cine en Harvard y en 1998, después de realizar varios cortometrajes, debutó como director de largos con una extraña película en blanco y negro que llevaba como título un número matemático.
1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza.
La película era Pi, Fe en el Caos, que tuvo un presupuesto de tan solo $60,000. Luego dirigió títulos de cine independiente como Requiem por un sueño, El luchador con Mickey Rourke. ¡Ah!
¿Estás bien, Ram? ¿Estás bien?
Cisne Negro, por la que Natalie Portman ganó el Oscar a la mejor actriz, Madre, o más recientemente La Ballena, con Brendan Fraser. Películas todas con un trasfondo oscuro y dramático. Con Bala Perdida, Darren Aronofsky ha querido hacer, en cambio, una película de acción muy comercial y divertida.
I think with Caught Stealing, the main thing I wanted to make was something that was fun.
Con Bala Perdida quería hacer algo divertido. Quería aprovechar todo lo que he aprendido durante todos estos años con mis compañeros cineastas, con quienes llevo haciendo películas y que me gusta presumir porque son los mejores en su oficio, y simplemente aplicar todo ese talento a una película divertida de crímenes y atracos que he disfrutado tanto. Lo que más quería era que la gente se lo pasara bien. La gente dice que vivimos tiempos difíciles y las películas siempre han buscado entretener. Sé que yo en el pasado he hecho películas muy perturbadoras y angustiosas, pero en esta realmente quería que la gente saliera con una sonrisa. Ese fue el reto para mí y para toda la gente con la que he trabajado durante estos años. ¿Cómo podemos hacer algo que sea realmente divertido?
El protagonista de la historia es Hank, interpretado por Austin Butler, el actor que dio vida a Elvis. Aquí hace de un joven que vio truncada su carrera como jugador de béisbol y que trabaja como camarero en un garito de Nueva York en los años 90.
¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
Una noche su vecino, un inglés punky, le pide un favor.
Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato.
Pero cuidar a ese gato va a ser el comienzo de una serie de catastróficas desdichas.
¡Eh! ¿Está Ras en casa?
¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
Bala Perdida está basada en la novela de Charlie Houston, del mismo título, que también se ha encargado del guión. La película refleja ese Nueva York de los años 90, una ciudad caótica llena de bandas enfrentadas.
Todos se llevan tejana. Los rusos, los puertorriqueños, los hebreos.
Mafia rusa, gángsters judíos ortodoxos. Austin Butler interpreta a un personaje que es como el que hacía Cary Grant en Con la muerte en los talones.
¡En qué puto lío me has metido!
Alguien que no sabe en qué lío le han metido y por qué le persiguen con tanta saña. En la película también podemos ver a la actriz Zoe Kravitz haciendo de novia de Austin Butler.
Quiero saber si lo nuestro va en serio.
¿Qué necesitas para saber que va en serio?
Una Zoe Kravitz, que es neoyorquina de nacimiento y que cree que la película refleja perfectamente el espíritu de la ciudad.
It's something that you can't fake, you know, and New Yorkers in general, you know, we smell bullshit.
Es algo que no se puede fingir. Los neoyorquinos olemos las mentiras y las llamamos por su nombre. Hay como un lenguaje y un conocimiento colectivo, una conciencia sobre lo que es esta ciudad. Todo está a los detalles. Como neoyorquino puedes ver una película y decir, no, eso no es así. Se nota que esta película la ha hecho un auténtico neoyorquino. Es una carta de amor a la ciudad.
En el film también vemos en pequeños papeles a actrices como Regina King o al cantante puertorriqueño Bad Bunny.
La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
Y también al veterano Griffin Dunne, el protagonista de Hockey Noche de Scorsese, un film con el que Bala Perdida tiene también algunos paralelismos. Y es que, como dice Darren Aronofsky, el director, su película quiere recuperar la esencia de ese cine de acción de los años 70 y 80.
What I've noticed about a lot of these action movies that are out in the world is...
Me he dado cuenta de que en muchas de estas películas las escenas de acción se descontrolaban. Todas intentan superarse a sí mismos y entonces aparecen secuencias que desafían las leyes de la física. Quería hacer algo realmente veraz y realista, porque creo que ese tipo de violencia es más peligrosa. Hay algo más real en ello. Creo que todas las secuencias de lucha, todas las persecuciones de coches, se basan en ese tipo de acción y en ese espíritu. Me inspiraron mucho las películas de los 70, como French Connection, y algunas de los 80, como Hockey Noche. Son cosas que podrían pasar por muy absurdas que parezcan.
No matter how absurd they are.
El resultado de ese cóctel es una película irregular, que arranca bien, con mucho ritmo, pero que se acaba desinflando poco a poco. Se va perdiendo hasta llegar al final. Es, como dice el título, una bala perdida.
Hay también thriller político, como Una casa llena de dinamita. Es la vuelta de Catherine Bigelow, que imagina qué pasaría si un misil atacara a Estados Unidos y la Casa Blanca tuviera 20 minutos para tomar una decisión final. La película tiene estreno limitado en cines. En unas semanas llegará a Netflix.
Catherine Bigelow tiene muy claro que el cine es una mezcla de entretenimiento y pulsión política. Pionera en el cine de acción, siempre ha inyectado en sus películas los miedos que la sociedad del momento ha ido sintiendo y la falta de información.
I think the pursuit of authenticity. You know, I want it to be honest and true, and so you're creating a kind of truth.
Quiero ser honesta. Estamos creando una especie de verdad histórica y, como ocurrió en la noche más oscura, hablé con los implicados. Las familias del 11S no sabían nada de lo que había pasado entre los 10 años desde el atentado hasta la captura de Bin Laden. Y en zona hostil, también la forma en que trabajaba la insurgencia en Irak fue muy opaca. En esta ocasión, lo que quería era mostrar en qué punto estamos. Es muy volátil y frágil quien se ocupa del arsenal nuclear, porque es algo volátil y frágil. Está en juego el destino del mundo.
Fate of the world is at stake.
Se refiere a su etapa más tardía en la ficción y la más reconocida por los premios, aunque ese gusto por decir algo del mundo ya lo veíamos en títulos como Le llaman Body o Días extraños, pero es quizá su trilogía sobre la política exterior de su país y los debates en torno a ella donde mejor lo ha aplicado.
¿Cuántas bombas has desactivado?
873.
¿873? Tienes huevos, ¿lo sabes?
No ha estado mal para ser la primera vez que trabajamos juntos.
Comenzó con En tierra hostil, con la que ganó el Oscar a mejor directora, primera mujer en lograrlo, donde un grupo de artificieros desactivaba bombas en una ciudad dominada por la insurgencia iraquí. Con La noche más oscura contó cómo la CIA había logrado detener a Bin Laden.
Yo no quería ni utilizaros con vuestras gafitas de visión nocturna, quería tirar una bomba. Pero la gente no cree en esta pista lo suficiente para tirar una bomba. Así que os usan a vosotros como canarios. Con la teoría de que si Bin Laden no está ahí, podréis escaparos sin que nadie se entere. Pero Bin Laden está ahí.
8 años después de Detroit, donde habló de la violencia y el racismo policial, ha vuelto con Una casa llena de dinamita, donde plantea qué ocurriría en la Casa Blanca ante un posible ataque de un misil en suelo americano.
Hace unos 3 minutos hemos detectado un misil balístico intercontinental en el Pacífico. La trayectoria actual es compatible con un impacto en alguna zona de los Estados Unidos continentales.
Hemos llegado a DEFCON 2 alguna vez, ¿no?
¿Esto es en serio?
Ha cambiado de guionista, de Mark Boal a Noah Oppenheim, también con formación periodística. Juntos montan esta ficción especulativa que imagina ante los espectadores qué ocurriría en Estados Unidos si se detecta un misil que va directo a su propio territorio y podría destrozar una ciudad del tamaño de Chicago. En menos de 20 minutos, los funcionarios de la Casa Blanca tienen que intentar todo para evitar que impacte, incluso atacar preventivamente a quienes lo han lanzado.
Es interceptar un proyectil con otro proyectil.
¿Es como tirar una moneda al aire? ¿Y eso vale 50.000 millones de dólares?
Sin embargo, guionista y directora se guardan un as en la manga, decirnos quién ha atacado. Eso complica todo. Podría ser cualquiera. Moscú, Corea del Norte, China, Irán.
El guión se nutre de conversaciones con gente que trabaja en ese tipo de lugares. Pero creo que sí. Quizá muestra un enfoque de un país aislado. Es bueno señalarlo y seguro que también saberlo.
That's good to point out and good to be aware of, for sure.
La decisión final, pulsar el botón nuclear como una medida preventiva que no salvará tampoco a la población americana o soportar el ataque, la tiene que tomar una sola persona, el presidente de los Estados Unidos de América.
Siempre he pensado que ese libro nos bastaba. Así teníamos a la gente controlada, al mundo en orden. Y si nos veían preparados, nadie iba a empezar una guerra nuclear.
En el film es Idris Elba, un trasunto de Obama, un tipo calmado y responsable que se toma en serio la tarea. Política ficción, decíamos antes, teniendo en cuenta quién está ahora sentado en el despacho oval.
La historia que interpreto se rodó de forma aislada para sentir la presión de esos 18 minutos que cuenta la película. Fue bastante tenso e intenso, muy realista. Fue como estar en un documental al mismo tiempo, teniendo la ventaja de ser actor.
Con un cuidado decorado, un buen montaje y una fotografía impecable, el guión se diferencia del de La noche más oscura porque aquí sí nos cuenta la vida íntima y familiar de esos personajes, dándole un tono de sentimentalismo que suele evitar la directora. Ahí está el personaje de Greta Lee, experta en Corea del Norte, que visita con su hijo la recreación de la batalla de Pittsburgh, la historia de Jared Harris o la de Rebecca Ferguson.
Subíos al coche y empieza a conducir.
Si no seguimos los pasos oportunos para neutralizar a nuestros enemigos en este instante, vamos a perder la posibilidad de hacerlo.
Eso sí, siempre con su mirada hiperrealista, con sus zooms hacia los rostros circunspectos de los personajes, sus movimientos de cámara para resaltar la tensión que viven esos hombres y mujeres del ejército, del Departamento de Defensa, de Exteriores y de la Casa Blanca.
Si no seguimos los pasos oportunos para neutralizar a nuestros enemigos en este instante, vamos a perder la posibilidad de hacerlo.
Si no obramos bien, mañana ninguno de nosotros estará vivo.
La directora siente el miedo a la guerra nuclear desde niña, en tiempos de la Guerra Fría, esos que contó Kubrick en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Décadas después, las armas siguen ahí y proliferan los locos y airados que pueden atreverse a usarlas. Vivimos en una casa de dinamita, insiste la Bigelow.
We need to be much more informed.
Necesitamos estar mucho más informados. Mi mayor esperanza es si realmente somos capaces de iniciar una conversación sobre las armas nucleares y la no proliferación. Si queremos sobrevivir, cosa que solo puedo suponer que queramos hacer, esa sería mi esperanza y mi conclusión.
Como dice Slavoj Žižek en su último ensayo, la situación de Estados Unidos actual nos hace preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, si los pecados pasados no son los que han provocado el caos actual.
Y ahora sí, pasamos al cine español.
Con el estreno de Carmele, es la adaptación de la novela de Kirmen Uribe que sigue los pasos de un personaje real, Carmele Urresti, exiliada en el franquismo, encargada de difundir junto a su marido la cultura vasca por todo el mundo en aquellos años y que cuenta una historia de lucha por la democracia, pero también por la identidad.
En 2016, el autor vasco Kirmen Uribe publicó La hora de despertarnos juntos, una novela en la que reconstruía la vida de Carmele Urresti y Txomin Letamendi, una pareja que defendió la identidad vasca durante el periodo de entreguerras e hizo frente al fascismo en España y en Europa desde el exilio.
Y esta historia surge de la propia familia Urresti Letamendi, que yo los conozco desde niño, una historia que puede sonar a pasado, pero que es del presente, ¿no? Porque es una historia de desplazamiento, es una historia de una familia rota, es una historia de exilio y también es una historia de esperanza y es una historia de dignidad.
Una historia real que atrajo de inmediato al director Asier Altuna, responsable de títulos como Agur Etxebeste, Amama o Bertxolari.
Desde casa ya ha recibido pues esas historias de la guerra y la transmisión del euskera, no perderlo. Hay un montón de elementos ahí que de repente se me hacían muy conocidos.
Pero para adaptarla, el cineasta tomó dos decisiones.
Lo más importante fue decidir que iba a focalizar en Carmele como protagonista. Lo que quería era poner límites al tiempo, que fuera como 10 años, ¿no? Empieza la pena en 37, acaba en el 47.
Carmele, así se titula la película, empieza con las redadas franquistas en el País Vasco.
¿Jesús Urresti?
Josu. No está.
La familia tiene que huir de su pueblo natal, Dondarroa, a Francia, mientras uno de sus hijos está encarcelado.
¿Y esto?
Y Carmele Urresti trabaja de enfermera tratando a los soldados heridos en combate.
Soy enfermera.
Ya les he dicho que no iba a estar en casa.
Hace ya una semana que fui llamado ante la Junta Militar. ¿Saben dónde está?
No.
En ese caso tienen que abandonar el pueblo.
Con el avance de la guerra civil y los bombardeos sobre Guernica, la joven, a la que interpreta Jone Lespieux, actriz ganadora del Goya Revelación por Anne, decide también partir al exilio en París.
Empezamos con Carmele con apenas unos 20 años y vemos su evolución desde muy joven, ¿no? Cómo tiene que tomar decisiones muy potentes que cambiarán totalmente el rumbo de su vida. Y desde luego este papel ha hecho que reconecte muchísimo con mis abuelas, por ejemplo. Nos quedamos con nuestras abuelas, las que nos han cuidado, porque las hemos conocido a partir de una edad, pero antes eran otras personas y tenían sueños y fueron súper jóvenes y fueron adolescentes y quisieron y se enamoraron y lucharon y tuvieron deseos y ideales, ¿no?
En Francia conoce a Chomin Letamendi, un trompetista al que da vida en Eco Sagardoy y del que se enamora. Ambos, que comparten objetivos artísticos y políticos, forman parte del llamado Proyecto Eresoinka, la iniciativa creada por el gobierno de Euskadi en 1937 con el objetivo de combatir el franquismo a través de la cultura.
A través de la música y las danzas intenta hacer frente a la guerra y al fascismo y al totalitarismo, pues es una idea que desgraciadamente hoy en día también no veo otra salida, ¿no? Porque tal y como está el mundo, dices, es que si no leemos libros y creamos puentes entre ciudadanos con la cultura, pues no, yo no veo ningún tipo de esperanza, ¿no?
Carmel y Chomin viven una intensa historia de amor y empiezan a formar una familia entre dos guerras. A la huida de la contienda española se le une la amenaza de la invasión nazi en Francia y ambos vuelven a exiliarse a Venezuela.
Ahora es el momento de regresar a la patria. Hace tiempo que se acabó la guerra. Ahora es labor de todos reconstruir España.
A mí solo me interesa la música.
Pero ahora España es neutral y más moderna de lo que crees. Muchos artistas están regresando. Tienes mucho talento, Chomin.
Allí continúan su lucha y militancia mientras esperan la intervención de las potencias aliadas contra el fascismo. Un compás de espera que nunca llega.
Y al final se queda en eso, ¿no? En una frase hecha, ¿no? De, no, ya cuando ganen la guerra los americanos vamos a recuperar esa libertad que perdimos. Pero nunca sucedió, ¿no? Es una retaila.
Ese hecho obliga a los protagonistas a adoptar una posición, a decidir cómo continúan la lucha, ya no como pareja de militantes, sino como una familia.
¿Dónde está su marido?
El tronco de la película es esa historia de amor y compromiso político que les lleva a volver de Venezuela a Bilbao para afrontar la resistencia antifranquista.
¡Fuera!
Ahí es donde el director, que utiliza las elipsis en todo su periplo por el extranjero, cierra el círculo y plantea el dilema dramático de la película. ¿Qué postura tomar cuando vuelven, ya como una familia, ante una dictadura que no da síntomas de agotamiento y sigue ejecutando una violenta campaña de represión?
Como es un viaje de intentar recuperar todo eso que han perdido, la lengua, la identidad, sobre todo la dignidad al final, ¿no? Entonces, como es un viaje de recuperación, creo que el que haya tres generaciones en la peli es muy, muy importante porque la apuesta que hace Carmel es de apostar por la siguiente generación, ¿no?
Asier Altuna teje un drama clásico apoyado en las grandes interpretaciones de sus protagonistas con el que rinde homenaje a la lucha cultural de una generación que tuvo que elegir entre la militancia clandestina o hacer del hogar una trinchera política. Una generación que también merece su memoria histórica y su reparación en Eco Sagardoy.
Chomin Letamendi fue asesinado por torturas policiales, ¿no? Y que hoy en día sea una de las personas, de tantas personas que no han sido reconocidas como tal. Yo no sé si el cine cambia la sociedad, no me atrevo a decirlo, pero sí desde luego genera conversaciones, ¿no? Ojalá genere también algo de paz y algo de reparación.
La película, con la fotografía de Javier Aguirre recreando el París, la Caracas y el Bilbao de la época y la música de Aitor Echevarría, tiene como puntos fuertes el diseño de producción y ese arco narrativo y sonoro que lleva a los protagonistas de las bombas de la guerra civil al exilio francés y el jazz de los clubes latinoamericanos. Un viaje por la historia, por nuestra historia, para entender la identidad de un pueblo frente a los totalitarismos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
semana llegan a plataformas dos series españolas, un thriller de espionaje realista sobre el trabajo del CNI y una comedia sobre la amistad entre un torero y un chófer. Dani Garrán, cuéntanos.
Hola, Pepa. El Centro es esa propuesta de Movistar Plus que nos lleva al interior del Centro Nacional de Inteligencia Español. Creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa, muestra el día a día de los trabajadores de la organización mientras tienen que lidiar con la desinformación, las fake news, los topos y la complicada situación geoestratégica actual. Juan Diego Botto, Elena Martín Jimeno, Clara Segura y Tristán Ulloa forman parte del reparto.
Creemos que puede haber un topo en el centro.
¿Y por eso vienes a mí? Para encontrar un topo harían falta muchos recursos y gente muy buena.
Los tendrías.
También te investigaría a ti y a la jefa, por supuesto, lo sabes.
Por supuesto, tendrías que hacerlo, sí.
La serie abre por primera vez la puerta del CNI a la ficción española y para ello sus responsables han conseguido visitar las instalaciones y hablar con algunos de los miembros de la organización. Lo más importante para sus creadores era la verosimilitud. Por eso estos trabajadores, que no dejan de ser funcionarios, sufren dolores de espalda y comen de tupper en el trabajo, como decía Juan Diego Botto.
Ver unos señores que tienen que ir a la oficina, pues que a veces están más cansados, que tendrán menos ganas de ir a trabajar, que tienen pues los problemas que tiene cualquier persona que tiene que ir a su trabajo, y luego traerlo a lo local. O sea, no es James Bond tomándose un martini agitado, sino que es un señor en un atasco en las 6. Esto, el capítulo 3 o 4, que estamos comiendo churros en la parte de atrás de una lavandería, bueno, pues es esta gente que come churros y con gusto.
La Suerte es el otro gran estreno de la semana, una comedia de Disney Plus en la que un taxista acaba convirtiéndose por puro azar en el chofer de un torero en horas bajas. Esta extraña pareja, condenada a entenderse, está formada por Ricardo Gómez y Óscar Jaenada. Paco Plaza y Pablo Guerrero desarrollan un relato existencial sobre las contradicciones de España, donde se habla de precariedad, de costumbrismo, de superstición o de aprender a convivir con los que piensan lo contrario.
¿Sí que esto del taxi es temporal?
Sí, mientras estudio para ganar algo de dinero.
¿Hasta qué te puedo dedicar a lo tuyo?
Tampoco sé si es lo mío, pero quiero decir que es una oposición. No es una vocación como ser cura o actor. Bueno, o torero, supongo.
Terminamos el Cine en la SER. Gracias José Manuel Romero, Julia García y Joel López. Y nos vamos con un clásico sobre la política internacional, sobre las armas nucleares. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
¿Podríamos permanecer allí durante 100 años? Nada más fácil, Mayfirer. La ciencia no falla. Usted perdone, señor presidente. Los reactores nucleares proporcionarían energía indefinidamente. La vida vegetal subsistiría en invernaderos. Tendríamos animales gracias a la inseminación artificial. Había que hacer un rápido examen de todas las minas que se han construido en la nación, pero yo calculo que no sería difícil conseguir alojamiento adecuado para unas 100.000 personas. ¡Qué horror! Tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección dará un cerebro electrónico.
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.